Momento de Ciencia con Florencia Fernández Chiappe.
Momento de ciencia en un gran plan. Esto no va a ser una anécdota, va a ser presentar a nuestra científica Florencia Fernández Chiappe. Hola, Flor, buenas noches.
Buenas noches. Yo tengo un gran plan. Me estoy escuchando a mí misma.
Te estás escuchando a vos
misma. Si alguien puede hacer que no pase más, porque si no me voy a volver loca.
Está muy bien. Eso
bueno.
Es una...
Ahí está. Gracias. ¿Listo?
Pero qué rápido resolvimos todo, por favor.
Por favor, qué nivel. La sí, radio sí. Nacional.
Sí, es así. Es así. Para eso pagamos los impuestos.
Flor, ¿qué tema loco trajiste hoy para hablar de ciencia con algo que no sea así, de una cosa aburrida, de científicos de antes y que nosotros nos aburramos?
La mitocondria.
Sí, y cosas, nombres científicos. No, porque vos siempre traes cosas así de la vida diaria para hablar de ciencia.
Sí, mi gran plan hoy es que vamos a hablar de ciencia y vino.
Muy bien.
Estamos en modo nocturno, ahí uno dice descorcha un vinito. ¿Cuál es su vino preferido?
Tinto, obviamente. Va, no sé.
Yo pensé que ibas a decir el que haya.
Claro, el que esté disponible.
El que haya.
¿Viste? Le adjudican una anécdota a Goyeneche que le preguntaron blanco o tinto. No es para pintar. Sí, un tinto.
Cabernet Sauvignon viaja para todo, para mí.
Para vos.
No mire. Sé,
para
usted. No. Marianita.
No es lo que más me gusta en el mundo, pero si he de tomar un vino, tiene que ser dulce, blanco dulce. Blanco dulce, muy frío. Que no me dé cuenta que estoy tomando un vino.
Ok, no le gusta el vino. Nosotros sí.
Pero me lo tomo. Hay dos o tres marcas que digo, ese sí, dame que me gusta.
Ok.
Pero casi a punto de congelación.
A punto de congelación.
¿Tapa? ¿Cuál tapa? ¿Vos
es? Me gusta el tinto. Sí, pero no soy de discriminar varietales. Me gusta el tinto. ¿Me gusta o no me
general.
Gusta?
General.
Sí.
Sin discriminar. Bueno. Ya que estamos hablando de varietales y cosas, yo en realidad no les vengo a decir cómo se hace el vino, porque eso sería dar una clase de química, a quién le importa, si quieren decimos lo que es la fermentación. Pero a mí lo que me interesa, porque estuve leyendo mucho este último tiempo,
bien.
Es que el vino está compuesto en un 98% de agua y alcohol, es decir, que si uno agarrara, o sea, el alcohol 70 que uno usa para limpiarse las manos, bueno, mucho más concentrado, agua y alcohol, y un 2% de cositas. Pero esas cositas son las que hacen que haya 400 millones de vinos distintos que uno va al chino y dice, ¿cuál compro?
Claro. ¿Solo
porque
con
ahora
2%?
Hay un montón, además.
Mira.
Solamente el 2% de la botella de vino son compuestos químicos. El vino es pura química. Pura química. Y por eso hay tantos vinos distintos. ¿Por qué? Porque es algo que es muy natural en la manera en que se hace. Y pasa por un montón de etapas. Y todas esas etapas le imprimen distintas cosas a ese vino que hace que después uno, y esto es lo que a mí me interesa, vean cuando uno dice, vamos a tomar este vino que tiene aroma a chocolate con vainilla, unas gotas de cereza y un poquito de manteca. Y vos decís, ¿dónde?
Es vino.
¿Dónde está?
Es vino.
¿Qué es
claro,
esto?
Claro.
Todo eso es el resultado de un montón de cosas que van pasando. Primero, la uva. La uva es un fruto. Alguna vez cuando yo hice esta columna por la mañana, cuando no hablábamos de bebidas alcohólicas y cosas así adultas, fuera del horario protección al menor, hablamos de que los frutos tenían esto de que quieren ser atractivos en la naturaleza para determinado animal, para que ese animal se lo coma y después haga caca en otro lado y deje sus semillitas y esa planta pueda crecer y dar una planta siguiente.
Así es.
Entonces el fruto que es algo muy rico, con rico aroma, que adentro tiene semillas. Y la uva, justamente, es una de ellas. Las uvas para vino hay más o menos 10.000 variedades, ¿ok? O sea, son todas un poquito distintas. ¿Y por qué son distintas? Porque tienen distintos compuestos químicos que hacen que tenga, por ejemplo, distintos sabores.
Okay.
Pero además de su composición, o sea, la uva es entre un 70 y un 85% agua, entre un 18 y un 30% azúcar, porque quiere ser rica, y después un montón de compuestos que le dan aroma y que le dan gusto distinto. Por eso tenemos esas 10.000 variedades solo de uva para vino. Después hay otros tipos de uva, pero la uva que se usa para vino, más o menos 10.000 variedades. Pero además, es esos compuestos que le dan gusto o lo que fuera, están muy influenciados por factores climáticos, cosas que no están en los genes de esa uva. Que son, por ejemplo, la cantidad de sol que recibe, claro, que es el suelo y la irrigación que ese suelo tiene, el clima en que esa uva se desarrolla. Entonces, por ejemplo, tenemos una uva que está en un clima más frío, va a madurar más lento. Entonces, en el momento de la cosecha, va a tener menos azúcar, porque una fruta más madura tiene más azúcar. Uh-huh. Y el vino que yo haga con esa uva que estuvo en más frío y tiene menos azúcar, va a ser más ácido.
Claro.
Va a tener menos alcohol. ¿Por qué? Porque ¿cómo se hace el vino? A través de la fermentación. Ahora vamos a hablar un poco de la que es la fermentación, pero la base de la fermentación es azúcar y como resultado de alcohol. Entonces, si uno tiene una uva que se
maduró.
Que creció, sí, maduró en un clima más frío, tiene menos azúcar, entonces va a dar menos alcohol y el vino va a ser menos alcohólico y más acidito. Todo eso depende del clima en el que esa uva está. Pero ahora, ok, la uva. Pero la uva es solo una parte del vino. ¿Por qué? Porque después la uva, ¿qué hay que hacer? Hay que romperla para sacarle esos compuestos y fermentarla. Seguimos dándole vueltas a la fermentación, que ahora voy a explicar lo que es. No importa. No, a mí no me importa, yo no quiero hablar hoy de la fermentación. Pues yo no vine a dar una clase de microbiología acá, señores.
¿Ya se imaginan lo que es la fermentación?
Entonces, más o menos saben. Entonces, ¿qué pasa? Agarro la uva, ¿no? La uva, que ya dijimos, puede tener distinta cantidad de azúcar, le dio más sol, le dio menos sol, está más madura, está menos madura. Es una uva distinta, es una uva más clarita, es una uva más oscura. Bueno, pero esa uva la tengo que romper. ¿Y cómo rompo esa uva? ¿Y qué me quedo después de que rompo esa uva? Afecta de nuevo, es un factor más que afecta al sabor del vino. ¿Por qué? El vino tinto, por ejemplo, se hace incluyendo las cáscaras de la uva. En cambio, el vino blanco no. Por eso el vino tinto tiene un color y el vino blanco casi no tiene color.
Claro. Están de moda los vinos naranjas ahora. Un vino que es muy antiguo.
También.
Y ahora se pusieron de moda los vinos naranjas, que entiendo que es, le dejan la cáscara un tiempito hasta que agarran un toque de color.
Exacto.
Y luego la sacan. Sí.
Y eso, además del color, le da distinto sabor.
Claro.
Porque, por ejemplo, vieron que se dice que el vino tinto es saludable, ¿no? Como que tomar un poquito de vino te hace bien porque tiene muchos antioxidantes,
eso,
lo que fuera.
Taninos.
Justamente, los taninos son interesantes, pero son mucho más para el sabor, que ahora vamos a hablar, okay, que para la salud. En realidad, una de las cosas más importantes que tiene el vino tinto, que se considera beneficioso por la salud, viene de la cáscara, y por eso se dice vino tinto y no vino blanco. Porque el resveratrol es un compuesto que está en la cáscara, no solamente de las uvas, sino de un montón de otras frutas, y que es un antioxidante que se cree que ayuda a combatir la oxidación dentro del cuerpo humano. No vamos a hablar de eso de nuevo, porque yo no vengo a hablar de ciencia, vengo a hablar de vino. Pero es un antioxidante que puede ayudar a dar buena salud, pero entonces el médico no te recomienda tomate un naranjo o tomate un vinito blanco, te dice toma vino tinto, justamente porque las cáscaras se conservan en el proceso de fabricación del vino tinto. Entonces, estábamos ahí, en que yo puedo agarrar la uva y la puedo romper de distintas maneras. Entonces, por ejemplo, si yo la uva la rompo con delicadeza y no le rompo las semillas, no le voy a agregar un sabor amargo que le dan las semillas. Pero hay vinos que quiero que sean más amargos, entonces en el proceso de ruptura de la uva, en el que la quiero abrir, justamente romper la cáscara para o sacarla o conservarla, pero exhibir la pulpa que tiene todas esas azúcares, esos compuestos que le van a dar un montón de gustos distintos, puedo ser más delicado y no romper las semillas, incluso sacárselas o los cabitos, o dejárselo y eso le da otro sabor.
Mira.
Fíjense la cantidad de pasos que hay en el medio para darle gusto al vino, o sea,
sí,
es impresionante. Y eso es algo que además se desarrolló desde la antigüedad, ¿no? Y como es un proceso muy artesanal que hoy está industrializado, pero que igual tiene pocas cosas no naturales.
Claro.
Una de las cosas no naturales que tiene la fabricación del vino es la levadura. Y ahora sí voy a hablar de la fermentación por un segundo. Después de romper la uva y exponer su pulpa y todos los compuestos que están adentro, esa pulpa obviamente la quiero fermentar para hacer el jugo de uva fermentado. En un principio se llama mosto, no sé si alguna vez escucharon hablar,
sí,
de eso, que es como la uva rota y un poco fermentada. Creo que en el vino tinto, en el vino blanco, el mosto es sin fermento, se fermenta después. Pero se lo fermenta un poco, se hace el mosto, que es ese jugo que viene después de prensar, ¿no? Todo ese material que viene de la uva se prensa con una cosa mecánica y se queda ese jugo que es el que se fermenta. Y ahí uno podría decir, bueno, voy a hacer vino, lo puedo hacer de manera más industrial o artificial, entre comillas, y agregar la levadura que va a generar la fermentación, o se puede hacer de manera natural. ¿Por qué? Porque todas las frutas tienen levaduras, por ejemplo, por eso se maduran, ¿no? La maduración viene del trabajo de levaduras, o incluso en la maquinaria que se usa para hacer el vino o un montón de otras cosas, hay levadura. Entonces uno podría naturalmente, si uno deja una uva ahí fermentarse, probablemente se haga vino, pero en el proceso, obviamente se quiere controlar más para ver cuánto se fermenta, cómo se fermenta, lo que fuera, entonces se agregan levaduras extra. Ahí voy a decir un nombre científico, la que se usa generalmente se llama Saccharomyces cerevisiae, es una levadura Tomá. Muy común que se usa también en investigación, S. cerevisiae se puede decir también, y esa es la que se va a encargar de dar el alcohol que tiene en gran cantidad el vino, como dijimos 98% agua y alcohol, a partir de los azúcares que vienen de las uvas. Entonces la levadura se va a alimentar de ese azúcar, de la glucosa, naturalmente está en las frutas, en un montón de cosas en la naturaleza, hay glucosa, la levadura se va a comer la glucosa y va a dar como producto alcohol y dióxido de carbono. Recién, antes de entrar, estaba leyendo algo interesante, que es que ese producto, vieron que el dióxido de carbono es tóxico para los humanos, no queremos que haya dióxido de carbono. Uh-huh. Bueno, que incluso en varias fábricas de vino se producen muertes anualmente, no sé qué cantidad porque no está muy explicitado, pero sí que hay cierta cantidad de muertes que se producen por intoxicación, por asfixia, por dióxido de carbono, la liberación dentro de los barriles donde se hace el vino. Ese dióxido de carbono a veces está en alguna fuga o lo que fuera y puede generar asfixia. Y hablaban también de, qué interesante, ¿se acuerdan que el año pasado, quienes no nos hayan escuchado el año pasado, lo siento, pero hubo mucha información el año pasado en esta columna?
Van a buscar a nationalrock.com, cosas así.
Está todo ahí, vayan a escuchar todas mis columnas, por favor. ¿Se acuerdan que hablamos de esto de reciclar los gases que pueden generar efecto invernadero y cómo producir sí. menos emisiones? Bueno, sí. ¿Cómo se podría producir menos emisiones en la industria del vino? Ya que uno de los productos de la fabricación del vino es dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero. Muy interesante. Pero vamos a seguir con el vino y no con lo que no se usa en el vino.
Bien.
Ahora bien, tenemos la levadura que va a hacer el vino, y la levadura, además de romper el azúcar, rompe todo ese 2% de otros compuestos que estaban por ahí en otros compuestos. Y ahí se empieza a producir esta reacción química que da un montón de compuestos que ya venían de la uva, pero que después uno identifica como el chocolate, la cosa. Empieza en el momento de la fermentación, cuando se empiezan a romper estos compuestos, que se empieza a ver compuestos volátiles. ¿Se acuerdan que hablamos de que cuando uno en realidad está sintiendo el gusto de algo, lo está oliendo también?
Sí.
Que un porcentaje muy grande del gusto viene del olfato. Y por eso los señores que toman vino y las señoras que toman vino y las señoritas también, huelen mucho el vino, justamente. Sí. Y después, ¿vieron el famoso buche de quien toma? Eso justamente es para remover estos compuestos que se empiezan a generar en la fermentación, que son compuestos volátiles, y para olerlos más adentro de la boca, porque nosotros olemos desde adentro de la boca también.
Incluso eso de mover la copa antes de tomar, ¿no? Eso
claro.
También
para hacer respirar
tiene
el vino
un sentido,
también.
Claro, sí, tiene sí. un objetivo.
Exacto, ahora vamos a hablar, porque la copa es algo muy importante para el sabor del vino también, no es algo trivial. Pero antes de la copa, ese vino se guarda en estos barriles gigantes que uno se los imagina siempre como barriles de madera. De roble, no, las sí, barricas de roble sí, donde se pone el vino.
Sí.
Pero en realidad, además de eso, que es muy interesante porque también el tipo de roble que se usa puede afectar mucho el sabor del vino. Los taninos en general vienen mucho de la madera del roble, pero también ese roble, ¿cómo se puede ser roble americano o roble francés? Y ese roble, ¿cómo se corta? Si se corta con sierra o si se arranca pedazos de madera, afecta mucho al sabor. ¿Por
o si,
qué?
O porque si son barricas madera, nuevas o usadas y con otras bebidas
exacto,
también.
Si son usadas, está más gastado. Todos los aromas que le pueden agregar al vino esa madera, todos los compuestos, pues la madera también es un ser vivo, es un tronco de un árbol que tiene células. Entonces, si están cortadas esas células, va a liberar muchos más compuestos y eso le va a agregar mucho más aroma al vino, porque adentro de esas células hay un montón de compuestos químicos que tiene el árbol también. O si en vez de estar cortada con una sierra y rota esas células, está como siguiendo el trazo de las células del árbol, es decir, como doblada esa madera,
claro,
va a liberar menos. Si se usó muchas veces, va a liberar menos compuestos. Y algo interesante también, que ahora, porque es más barato, porque las barricas estas de robles hay que renovarlas porque se pudren, porque es madera, es algo natural, se usan mucho barricas de acero inoxidable. Uh-huh. Pero hay dos visiones ahí. Puede ser que haya gente que lo haga a propósito, que diga, porque yo quiero que el vino se exprese solo y que entonces poder sentir el suelo y poder sentir la uva y poder sentir el clima en que vivió esa uva. Entonces no quiero que la madera lo influencie. Y también hay quienes los usan justamente porque no tienen que renovar tanto los barriles. Entonces, por ejemplo, les agregan pedacitos de madera, de la madera que quieren que les dé ese sabor, o incluso como roble líquido, ¿no? Como bueno, un compuesto como ahí medio, una cosa ya medio esotérica.
Como cuando hacen cosas ahumados, ¿viste? Que es un
Humo líquido.
Humo líquido. Sí, tengo.
Humo líquido, claro. Entonces lo que quieren es agregar esos compuestos que le agregan tanto sabor. Es decir, el vino no es solo el gusto de la uva, sino es el gusto de donde se guarda. Claro. Es un montón de cosas. Y a veces no quieren usar esa madera, entonces le ponen pedacitos de madera para que le siga dando el gusto. Y una vez que pasa eso, y además la cantidad de tiempo que se deja ahí no es lo mismo, las reacciones químicas que se pueden dar entre los distintos compuestos con el tiempo, por eso un vino añejado es más caro, porque uh-huh, obviamente recibe más información de compuestos químicos, porque se van produciendo las reacciones, no se agotan, siguen sucediendo las reacciones químicas, se siguen produciendo un montón de compuestos volátiles que le van a dar ese sabor. Una vez que uno saca el vino de ahí, lo tiene que poner en una copa. Y eso, a mí lo de las copas me parece muy interesante, porque vieron que uno va y se quiere comprar una copa de vino y no hay una copa de vino.
No.
Hay, en algunos lugares hay una copa de vino, pero si vos querés ver la variedad de copas de vinos, ponés Mercado Libre. Dije una marca.
Copa de vino.
No sé si se puede decir una marca.
Bueno, estás despedido.
Dije una marca.
Bueno, después te llega la boleta, la factura.
Bueno, no sé si tienen mi dirección actual. Uno pone ahí en esa página donde se puede buscar copas de vino y te sale la copa de vino blanco, la copa de vino tinto, la copa de champán, la copa de esto, la copa del otro. Y eso no es casual. ¿Por qué? Mariana dijo que a ella le gustaba tomar el vino blanco bien frío.
Vino blanco bien frío, dulce.
¿Verdad? ¿Qué dijimos? Que esto es todo vivo. Son todas moléculas ahí que están entrando por la nariz, por la boca. Y esas moléculas se mueven a determinada velocidad. Las cosas químicas se mueven, tienen energía cinética, se llama. Si uno lo enfría, lo que hace es reducir esa velocidad de movimiento. Entonces, cuando vos tomás algo muy frío, lo que estás haciendo es que las moléculas se mueven menos y vos las huelas menos, te llegan menos a la nariz. Entonces le estás sintiendo menos el gusto.
Claro. Mirá la explicación científica de por qué tiene menos gusto la bebida fría. Ustedes son muy chiques. Pero había un desafío de gaseosas cola.
¡Sí!
Bueno.
Te las daban recontra heladas. Para que no diferencie, para que no le sienta los gustos. Claro, porque era de la...
Yo de eso no me acuerdo.
No, vos
eras... yo sí soy muy chica.
Vos no estabas ni en los planes.
No, sí estaba.
Menor de edad.
Iba al jardín en ese momento y te daban las dos bebidas recontra frías, recontra, cosa que no le sientas el gusto, claro. Que no se muevan los compuestos químicos, tucu.
Pero eso es espectacular.
Date cuenta.
No,
entonces
eso.
Vieron que hay algo de que la temperatura a la que hay que tomar un vino, que supuestamente los tintos se toman menos fríos y los blancos más fríos. Los blancos en general tienen menos aromas y por ahí no es tan relevante tomarlo como a determinada temperatura. Y el tinto se toma más calentito. Pero si te tomas un tinto muy caliente, estás generando más velocidad en sus moléculas, entonces estás sintiendo demasiado el gusto. Por eso, por ejemplo, hay quienes recomiendan el tinto, ponelo 15 minutitos en la heladera antes de tomártelo. Y el blanco, tenelo en la heladera.
Depende,
pero
de la
sacalo
época del
15
año
minutitos
también.
Antes.
Claro.
También la época del año. Estamos hablando de ahora, otoñito.
¿Sabés qué?
Otoñito en una casa ahí templada.
Flor, nombraste un tema que es las copas y los vinos y quiero, en lo posible, entre la mesa y vos, mitificar, defender un mito o desmitificarlo. Si es verdad, puede ser que la copa tiene que ser de cristal porque no tiene reborde en la punta y de esa manera te hace entrar en las papilas gustativas directo el sabor del vino. Justo nombraste copas y eso toda la vida lo dicen los señores, ¿cómo se llama? Los metres.
¿Cómo vamos a ver nosotros eso, Tucu?
Porque todo siempre decía...
Polimodal, arte, diseño y comunicación.
No tomes el vino en una copa común porque tiene un reborde y se te va a los costados y no te actúa contra la
papilla
gustativa.
El señor de la parrilla del barrio, le digo, no, mire, maestro, esta copa tiene un borde común.
Yo tomaba sangría de un balde en común con las pibas en Peteco, me estás cargando.
Este vasco viejo no lo puedo apreciar.
¡Qué lindo Peteco! ¡Yo también iba a Peteco!
Tomaste sangría, la panchería.
No sé si sangría, no sé si seguro esto de sangría.
Es el no único sé si vino llegas tinto extremo. Tomé era el de la sangría.
Mirá, y después dice que no toma vino. Mirá, la señorita Mariana Marchela. No, conmigo no.
Creo que me empaché.
Está haciendo...
Bueno, tiene sentido lo del cristal igual.
A ver, hay un punto que es interesante también. Vieron que hay ahora que está muy de moda los sommeliers y
sí,
los enólogos.
Claro,
hay mucha cultura del vino. Es decir, uno puede tomar el vino más involucradamente o menos involucradamente. Entiendo que lo que pasa con la copa de cristal, en realidad, es que es más porosa. Uno lo que quiere es que, es decir, el intercambio de esos compuestos con el oxígeno, en muchos casos, permiten que esos compuestos se expresen más. Y la copa de cristal es más porosa, lo que hace que haya más intercambio con el oxígeno. Entonces se abra mucho más el aroma al vino. Y depende mucho del vino. Por eso la copa de vino tinto, vieron que es más como grandota, sí, claro, y como anchita. Eso es porque vos querés ampliar la superficie de contacto del vino con el oxígeno del aire para que todos los compuestos que tiene el tinto, que son un montón y es como muy expresivo en muchos casos, se expresen, justamente se abran más y uno los pueda como recibir. Y eso, en eso la copa de cristal entiendo que ayuda. Quizás estoy diciéndolo mal, ¿eh? Pero es, lo que yo había entendido en su momento era eso.
Como científica,
el nivel de...
Tiene autoridad.
Vos lo explicas así.
Es decir, dije que tenía poros, suficiente.
Claro. ¿No?
Quiero que me repitas. Quiero que me repitas porque para nuestros 7 oyentes, sí, va a ser una cuestión fundamental, sí, cuando se junten con amigos o en una reunión y digan, no, al vino me gusta más frío, más caliente, como sea.
¿Por qué?
Ponele hielo, no, sácale hielo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a distinta temperatura...
¿Cuánto oxígeno hay en la montaña?
¿Cuánto oxígeno? No, no. Entonces, nuestro oyente va a decir, no, me gusta menos temperatura, más temperatura. ¿Por qué, Flor? ¿Porque las moléculas se mueven?
Porque las moléculas adquieren más velocidad a cuanto mayor temperatura está, entonces se mueven más rápido y uno las huele más.
Si el vino está caliente, no, este vino tiene las moléculas muy aceleradas. Lo quiero enfriar un poco.
Exacto.
Para... ¿no? Lo quiero enfriar un poco para...
Excelente. La sidra caliente de Moria Kazán, lo que pasaba era que tenía las moléculas muy aceleradas y era demasiado. Era como abrumador, ¿entendés? Por eso
es la
a Moria
caliente
gustó.
De
sidra
Moria
caliente.
Es para otra columna. Okay. Otro día charlamos de todo.
O un día hacemos una columna sobre sidra caliente.
Claro, sí, Flor, hasta las 12 vamos a estar.
Espectacular, Flor. Gracias, te mandamos un beso. Hablamos la semana que viene. Linda columna sobre vinito.
Gracias, chicos. Pronto se viene la del queso, que la tenemos que repetir.
Ah, no, ojo, vamos a repetir quesito. Ojo, listo. Traemos vino y traemos queso también. Besos, Flor, gracias.
Besos.
Florencia Fernández Chape, nuestra científica, aquí en Un Gran Plan.